de las palabras, transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás. Podés escuchar todos los programas ya emitidos de La Bruja de las Palabras desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Como le prometí, vamos a escuchar ahora una grabación, dura más o menos 20 minutos, de un programa que emitimos hace mucho tiempo, como le contaba, de la historia de Galileo Galilei. Habíamos contado aquella vez, me acuerdo en la parte que no vamos a escuchar hoy, una historia que me contó Osvaldo Maidana, un próximo columnista de La Bruja de las Palabras. Osvaldo Maidana tiene ya 88 añitos, fue quien se ocupó de la restauración del Pucará de Tilcara hace 50 años, hijo de madre aymara y padre quechua, y casualmente contaba una historia con su abuela, cuando su abuela... Él era muy chiquito, tenía 9 años, Osvaldito, y la abuela le muestra la mano, así con el dorso hacia Osvaldo. La abuela veía la palma de su mano y le pregunta: Osvaldito, ¿qué ves? Y como la abuela era media gruñona, estaba medio con miedo, Osvaldito dice: una mano. ¿Y qué más ves, Osvaldito? Y dedos. ¿Y qué más? Arrugas. ¿Y qué más? Uñas. Cuando Osvaldito dijo uñas con mucho miedo, la abuela puso cara rara porque la abuela no veía las uñas. La abuela veía su palma. Osvaldito sí las veía. Y Osvaldito se quedó con miedo. Pero la abuela rápidamente lo aprobó, le dijo: muy bien, Osvaldito, muy bien. La abuela dio vuelta la mano y se acordó que tenía uñas. Siempre has de decir tu verdad. Cada uno tiene una verdad, tu verdad, mi verdad. Y de esto hablábamos la vez pasada, hablando de Galileo Galilei, cuando tratamos de explicar que aquel juicio que le hizo la Iglesia Católica a Galileo, donde Galileo fue condenado, incluso amenazado con torturas, como vamos a ver en un ratito. El problema era que Galileo, para defender una verdad, esto es, que la Tierra se mueve, que gira sobre sí misma y que se traslada alrededor del Sol, para defender eso que es verdad, Galileo usaba argumentos equivocados, muy equivocados. Y la Iglesia, defendiendo una cosa que era falsa, que es que la Tierra no se movía, en realidad usaba una lógica incuestionable. Entonces, ¿cómo podían subsistir una mentira que defendía una verdad y una verdad que era defendida con mentiras? Este tema nos planteó Galileo hace un tiempo, y hoy vamos a escuchar una parte donde contamos algunos datos más de Galileo y contamos, señora, no se me ponga colorada, Un romance que aparentemente hubo, aunque usted no me crea, en el audio 53, Abel, entre Galileo Galilei y, ¿sabe quién? La propia Bruja de las Palabras. Estamos hablando de la historia de Galileo y de la mano de Galileo. Estamos viendo el problema de los dogmatismos. No importa si son religiosos, científicos o políticos. Galileo. Ya le conté que la Bruja de las Palabras parece que fue novia de Galileo. Sí, estoy seguro, ¿eh? No le pude sacar mucha información, pero algo pasó. Aunque sea, contame cómo lo conociste, le dije yo a la bruja. Y me dijo la bruja: Carlos, te aseguro que fue una noche muy especial. La bruja casi pareció arrepentirse de haberme dicho tanto, pero su nobleza la obligó a agregar, como para ser fiel a sí misma: fue una noche de luna llena. Y no me pudo decir más nada, no le pude sacar más nada. Galileo nació en la ciudad italiana de Pisa, ¿eh?, donde está esa torre de Pisa famosa. Nació en 1564, vivió 78 años. Y en esa torre de Pisa, Galileo hizo una demostración que quizás fue más importante que sus descubrimientos acerca del movimiento de la Tierra. Galileo subió a la torre de Pisa, como yo estoy ahora arriba de la antena, subió arriba de la torre de Pisa, que usted sabe que está inclinada, subió con dos pelotas, una de hierro fundido y otra de madera. Una pesaba 10 veces más que la otra, pero eran iguales de tamaño. Y desde esa torre, Galileo las soltó a las dos al mismo tiempo, mientras, según cuenta la leyenda, pasaban por ahí sus colegas, los profesores de la universidad, que juraban que iba a caer más rápido la bola más pesada. Y Galileo demostró que no, que caían al mismo tiempo. Y esta fue una incisión, una herida que sería de muerte hacia todo el conocimiento aristotélico que hasta ese momento defendían a muerte las universidades europeas. Galileo ha sido considerado el padre de la astronomía moderna, el padre de la física moderna, el padre de la ciencia. ¿Cuántos hijos que tuvo? Sus logros incluyen la mejora del telescopio, gran variedad de observaciones astronómicas, la primera ley del movimiento. Y fue un gran entusiasta apoyando a Copérnico. De hecho, en realidad, Galileo no avanzó mucho más que Copérnico. Simplemente dijo: che, esto me gusta, pero no lo pudo demostrar. Fue contemporáneo con Kepler, con Juancito Kepler. Incluso se conocieron y se ayudaron mutuamente. El padre de Galileo era matemático y músico y deseaba que su hijo estudiase medicina. Hasta la edad de 10 años fue educado por sus padres. Después Galileo estudió en un convento donde recibió una gran formación religiosa, como solía ocurrir en aquella época. Después entró en la Universidad de Pisa, fue nombrado profesor. Sí. Ahora me acuerdo que la bruja me contó algo más de Galileo. Ya me acuerdo. Me dijo la bruja que a Galileo lo conoció en Venecia. Hasta ahí, no le saqué más nada. Así que ya tenemos Venecia, luna llena, de noche, pero no sabemos más nada. Pero cómo la conmueve hablar de Galileo. ¿Qué habrá pasado? Desde muy joven, Galileo simpatizó con Arquímedes, nuestro amigo Arquímedes, y se opuso a Aristóteles. Descubrió muy jovencito, creo que tenía 17 años, la ley del péndulo. Cuando era profesor, redactó un panfleto en contra del profesorado de su tiempo. ¿Se da cuenta? Y toda su vida rechazaría ser comparado con los eruditos de su época. Y así fue como se fue ganando muchos enemigos. En 1599 conoció a Marina Gamba. No se ría, Jorgito, se llamaba así la mujer, Marina Gamba. Una joven veneciana con quien mantendría una relación hasta 1610. Ahí terminó con esa. ¿Ahí será que la conoció la bruja? Tuvo dos hijas y un hijo. Como no estaban casados, eran hijos naturales. Quizás bastardos, ¿eh? No era tan sencillo eso en esa época. Por lo cual Galileo envió a sus dos hijas a un convento de clausura. Católico, por supuesto, era muy creyente Galileo. En mayo de 1609,
y faltan solo 7 meses para que cambiara la historia de la humanidad. En mayo de 1609 Galileo se entera que en Holanda se había fabricado un instrumento que permitía ver objetos muy lejanos, el telescopio. Como Holanda no dependía políticamente de la Iglesia de Roma, era un lugar con gran libertad para pensar e inventar cosas. Ahí no quemaban a nadie en la hoguera. Comentemos también que, según parece, el telescopio se había inventado en China 1000 años antes de Galileo, pero esta es la historia de Occidente. En cuanto a Galileo, se enteró de la existencia del telescopio sin haber visto jamás ninguno, se puso a fabricar un telescopio y, sin saberlo, construyó uno muchísimo mejor que el que habían hecho los holandeses. Los holandeses agrandaban la imagen 3 o 4 veces, el de Galileo agrandaba 20 veces el tamaño aparente de los objetos. Estos desarrollos Galileo los hizo en Venecia. Usted sabe, este programa corre con ventaja, porque la bruja de las palabras tiene poderes especiales. Así que, en un esfuerzo técnico entre la bruja de las palabras y Radio Universidad, hemos logrado poner un micrófono en una terraza de Venecia. Y eso no es nada, eso podría ser fácil. La bruja nos autorizó a retroceder en el tiempo. ¿Ya tenemos ecduples, Jorgito? ¿Sí? ¿Está todo armado? Bueno, parece que sí, ¿eh? A ver, sí, estamos bien. Es el 7 de enero de 1610 a medianoche, ¿eh? O sea que ahora tiene que llegar Galileo, porque ese día fue que miró por el telescopio. Una aclaración, si la voz de Galileo se parece a la mía, es pura coincidencia. Ya la bruja me dijo que yo tenía la voz igualita a Galileo. A ver. ¿Tenemos el audio? Ahí estamos. Mirá, está subiendo la escalera, es él. Cállese, Carlos, deje de escuchar.
Arrivederci, Roma. Qué linda nochecita para mirar por el telescopio. Está frío enero, ¿eh? Qué linda Venecia desde aquí arriba. Pero armar este telescopio es un bolón. Pero amplía 20 veces, lo acabo de construir.
¿Y ese pajarraco?
A ver. Bien, ya estamos armándolo. Siempre me olvido la tuerquita para ajustarlo. Qué noche especial, ¿eh? Más estrellas que nunca. Y qué luna llena. Bueno, a ver. Ahí estamos. Ahí vamos. ¡Oh! Pesadito el telescopio. A ver, la luna. Apuntemos a la luna. A ver cómo es.
¡Puede ser! ¡Wow! Tiene valles y montañas. Es como la Tierra, pero sin vegetación. No era toda perfectita, como decía Aristóteles. ¡Qué maravilla! Ahora Júpiter. Quiero ver Júpiter. ¡Júpiter! A ver. Ahí está. ¡No! ¡Cuatro lunas! No todo gira alrededor de la Tierra. ¡Cuánta belleza! ¡Qué grande es Dios!
¡Hey! ¿Quién viene a esta hora? ¡Ah, hola! Buenas noches, señorita. El pajarraco justo ahora. ¿Cómo te llamas?
La bruja de las palabras.
Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. ante mi soledad, en el atardecer tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde está. Qué tristeza hay en ti, no pareces igual. Eres otra Venecia, más fría y más gris. El sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor. Qué triste y sola está Venecia sin tu amor. Cómo sufro al pensar que en Venecia murió el amor que jurabas eterno guardar. Solo queda un adiós que no puedo olvidar. Hoy Venecia sin ti,
bárbaro, ¿eh? Fue en Venecia, nomás la cosa, fue justo esa noche de enero de 1610 que la bruja, qué casualidad, justo metimos el micrófono ahí en este esfuerzo técnico de Radio Universidad, me parece impresionante. Bueno, se nos hizo un poco tarde, no sabe la cantidad de cosas que me quedaron por contarle. Algún día vamos a hacer un programa con todas las obras de los programas, le aseguro que va a ser espectacular ese programa. Galileo llegó a ser muy prestigioso, le fue bárbaro, era muy amigo de todos, incluido del Papa, de los expertos del Vaticano, pero se le fue la mano, se agrandó Chacarita y publicó un libro que lo publicó, fíjese, a pedido del Papa. Esto no lo sabe nadie, no sé por qué, y no me lo contó la bruja, ¿eh? El Papa le dijo, ¿qué te parece si publicas un libro con dos personas que dialoguen? Y así lo hizo Galileo. Lo que pasa que una de las personas que dialogaban decía cosas que decía el Papa, y lo hizo quedar muy mal al Papa, porque el Papa defendía lo indefendible. Se armó un gran escándalo, le hicieron un juicio. A Galileo se le había ido la mano, se había metido en el libro a interpretar la Biblia, lo había escrito en italiano y no en latín, y eso era muy mal visto en esa época. Mire, las cosas que le decía a los que pensaban distinto de él, a su modo era dogmático también. En el libro, hablando del Papa, sin decir que era el Papa, pero el Papa se sintió aludido, decía: imbécil con la cabeza llena de pájaros, apenas digno de ser llamado hombre. Espere que me las anote en el barrio, hoy me hago una fiesta. Una mancha en el honor del género humano. Estas cosas decía el amigo Galileo. Así que bueno, se armó un gran lío. Pero bueno, como vemos, la cosa estaba con errores de uno y otro lado, ¿no? Ni le cuento los errores del Papa, que en los primeros dos meses había nombrado tres cardenales, eran dos sobrinos suyos y un hermano, o sea, era corrupto como la mayoría de los papas de esa época, por supuesto. Así que bueno, la historia es más compleja de la que nos contaron, está llena de matices, hacia un lado, hacia el otro. Pero bueno, la Iglesia todavía, como le dije, no quiere modificar su sentencia. Pese a que el Papa Juan Pablo II, en 1979, 300 y pico de años después, dijo: che, no habría que revisar esta sentencia al muchacho este Galileo. Galileo no va a ser quemado en la hoguera, como dice la gente por ahí, ni va a ser encarcelado, pero será humillado. Yo quiero resaltar en esta historia de grises, donde no hay nadie que tenía la razón perfecta, ni nadie del todo equivocado. En esta historia hay un detalle que a mi juicio inclina la balanza a favor de Galileo. Y en un paréntesis le mando un saludo a Verónica porque me dijo el piropo más lindo que se me puede decir. ¿Qué le dijo, Carlos? No, no se lo voy a decir. No nos inclinamos a favor de Galileo porque tenía razón Galileo, sino porque su oponente, la Iglesia, usó medios ilícitos. La Iglesia abusó de su poder para adueñarse del conocimiento, supuestamente. Y lo hizo con la amenaza de la hoguera. El propio Papa, según todas las fuentes, y no fueron menos de 10 fuentes las que yo consulté, el propio Papa fue quien ordenó amenazar a Galileo con la tortura si Galileo no se retractaba. Pero no permita que yo solito diga algo tan duro. Vamos a poner ahora un audio de la BBC de Londres y el canal Encuentro del Ministerio de Educación de la Nación para que no me dejen tan solo en una cosa tan grave como la que yo acabo de decir. Galileo está, en este audio que vamos a poner, está en pleno juicio por el libro este que ha publicado. Según las normas de la Sagrada Inquisición, la Iglesia necesita condenar a Galileo a la hoguera, pero eso sería un desastre porque tenía muchos amigos poderosos y le generaría muchos líos a la Iglesia. Así que la Iglesia dice, tiene que retractarse, si se retracta ya está. Pero Galileo no quería retractarse y acababa de utilizar argumentos muy inteligentes para defenderse. La Iglesia estaba perdiendo la batalla.
Galileo siente que ha logrado una importante victoria. Pero lo único que ha hecho es arrinconar a la Iglesia. En una reunión de los inquisidores cardenalicios, Urbano deja en claro que ya basta de sutilezas legales. Quiere que el asunto sea resuelto de inmediato.
Y si necesita una confesión, hay maneras de lograrlo.
Galileo debe confesarse y retractarse como quiera que sea necesario, incluyendo la tortura. La Inquisición deja bien claras sus intenciones. Galileo comenzó su carrera como médico. Conoce muy bien los efectos que tiene el metal en la piel.
¿Creo alguna vez, ha creído, que el Sol es el centro del universo en lugar de la Tierra? Hace mucho tiempo estaba indeciso. Pero ahora, persuadido por la sabiduría de las autoridades, declaro como hecho verdadero e irrefutable la estabilidad de la Tierra y el movimiento del Sol.
Es el fin del camino para el libro y para Galileo. La Iglesia ha ganado.
Yo, Galileo Galilei, juro que nunca más diré ni afirmaré de manera hablada o escrita de cosas que hagan que vuelva a sospecharse de mí.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiere oír, que oiga. Nos quedan las palabras.
Así que ahí se iba la historia de Galileo Galilei y su romance con la Bruja de las Palabras. Y hablando de la Bruja de las Palabras, voy a recordar ahora el 39, a ver, una charla que tuve con la bruja. A ver cómo era, esperá que hago memoria. Brujita, ¿te puedo hacer una pregunta?
Dale.
¿Sabes? De las muchas cosas que no entiendo de vos, hay una que me confunde más que todas. Tenés voces distintas, brujita. Algunos días tenés voz de vieja, con todo respeto, ¿no? Esa voz de las brujas, bueno. Otras veces, otros días hablas como una nena. ¿No te das cuenta? Y otros días, como hoy, tenés una hermosa voz de mujer.
Sí. ¿Y?
Es que la voz es algo que caracteriza a una persona, no cambia. Podemos cambiar la ropa, el color de pelo, podemos engordar o adelgazar, pero la voz es siempre la nuestra, nos identifica, es como una bandera que llevamos y que no podemos esconder.
No sé bien por qué a mí me pasa que la voz me cambia, no sé. Incluso me puede cambiar de un instante al otro. Es que a veces me siento tan abrumada por tanta sabiduría de haber vivido tantos siglos y me sale voz de vieja. Otras veces me olvido de todo y me siento como si mirara al mundo por primera vez y me sale voz de nena. Y otras veces la vida explota dentro mío, como si un dique de maravillas se rompiera y se juntan en mí toda la sabiduría del universo, la fuerza más pura de la vida y la ingenuidad y la frescura de la niñez. Entonces me sale voz de mujer. Bruja de las palabras. Cuando las palabras ya no importan. Enseguida regresa La bruja de las palabras.